Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, lloro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito. Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío, aquí por el aire de FM La Tribu, 88.7 y fmlatribu.com. Nos acompaña Celina y la Oper, que pone play y controla que este programa salga perfectamente, porque lo seguimos haciendo a distancia y de forma grabada. Me acompaña a mi izquierda virtual, como hace ya un año, Laura Pérez Portela. ¿Cómo estás, Laura?
Muy buenas tardes, Francisco Godínez Galay, y me encantó cómo abrió el programa con ese entusiasmo.
¡Oh, tremendo! Un entusiasmo total, un entusiasmo que tenemos. Hoy se me parte la cabeza, pero bueno, hay que estar, y tenemos un programa interesante, para también, como siempre ustedes saben, comentando lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en este último año lo que pasa en torno a la pandemia, pero a veces, viste, tratando de variar un poco los temas, porque cuesta escuchar siempre hablando de estos temas tan, tan densos con la enfermedad y la muerte, ¿no, Lau? ¿Pero qué tenemos para hoy?
La verdad que es una situación muy difícil porque, bueno, las noticias que nos rodean son muy fuertes y muy terribles, pero bueno, hay que seguir informando y también hay que seguir analizando los temas y seguir acompañando las distintas luchas que se están desarrollando en estos tiempos. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando del sector de la cultura, vamos a dar recomendaciones también sobre algunos eventos y también vamos a estar analizando qué es lo que pasa con el streaming, digamos, qué es lo que puede dar este tipo de acceso o plataforma para, digamos, hacer cultura, distintos eventos, distintas actividades, qué les pasa a los artistas, cómo se encuentran con su público, qué pasa también desde el público, porque obviamente necesitas tener acceso a internet, además de poder pagar una entrada, aunque sea económica. Bueno, un montón de cuestiones que nos atraviesan en esta época. La industria cultural es muy importante, creo que para todos los argentinos y las argentinas, y acá en la ciudad de Buenos Aires es muy fuerte, pero obviamente es una industria que es muy susceptible de lo que pasa en la economía.
Así es, pensando en las transformaciones de la cultura y la creatividad de los artistas para hacer frente a estas épocas. Hechas las presentaciones, vamos a escuchar algo de música y seguimos con el programa.
La chain que llevo grita, bro, dedícate a otro rollo. Gamusa de velour, pusieron vintage de oro. Nigiri de pestoro, atún rojo, estamos todos. Llega a la cuenta, otra vez pidiendo por los ojos, bro. Spooky. Cuarto milenio, a veces veo Ghost y Phantom con luces de techo. Llevo un año sin que me coman el huevo. Con amor verdadero, ops nuevos, madera y cuero. El tipo de problemas por los que no voy a misa. Llega la liquidación, le doy un besito a la visa. Flexeas y sonrío debajo la mascarilla. Como un hooligan antifa, llevo esto ni Adidas. Le compro un pijama a tu viejo por todos los inconvenientes. Yo te llevo ahora al colegio, él te puede ver los viernes. Fantaseo con un plan, fingir mi muerte y ver máscaras caerse, volver y matar serpientes.
Lo que la vida puede cambiar en dos segundos. Tres racks en Prada, All Black y no voy de luto. A
antes buscaba pistas.
Ahora conozco el truco, haciendo vanes pa' currantes de doble turno. Lo que la vida puede cambiar en dos segundos. Ahora soy el único en business que no le mundo. Antes dudaba un flex,
ya no me doy el lujo.
Nos tiramos, sacamos flu, luego nos ven juntos.
Vinimos a cambiar el game y todos se rieron. Ahora bebemos Perrier, Versace, Cenicero. Sumando fichas pa' evitar conflictos venideros. Porque yo ya he visto la vida escaparse entre mis dedos. Fanny's Biggie, Jay-Z, shout out Papucho. Ahora escucho ofertas serias de AR que antes no me hablaban mucho. Me quedaba un disparo y fui sin recargar cartucho. Pa' que MC no muera chico como un maracucho. Si pa' ti lo heavy es pegarse, pues eres phony. Yo construí una marca con mis siete homies. Mi hombre cruz pilla cash de Warner y checks de Sony. Botellas de Moet y pizza pepperoni. Bien de Polo, bien de Stony. Pa' los que están abajo, de ahí se sale. Del bla bla cara, ir en ave, era impensable. Ahora piden another one como DJ Khaled. Con cruz y portacoronte en un delta integrale.
Lo que la vida puede cambiar en dos segundos. Tres racks en Prada, all black y no voy de luto.
Antes buscaba pistas,
ahora conozco el truco. Haciendo bangs pa' currantes de doble turno. Lo que la vida puede cambiar en dos segundos. Ahora soy el único en business que no le mundo. Antes dudaba un flex,
ya no me doy el lujo.
Nos tiramos, sacamos flu, luego nos ven juntos.
Yeah. ¿Ahora qué, puto? Sí, te estás sentando mejor en el sillón, cogiendo el móvil, diciendo mierda. Tengo que subir un poco la barra, ya, ya, yo sé cómo es esa sensación, puto. La siento cada vez que me escucho, eso es así. Danilo Guacho, te rebanco, boludo. Alto capo sos. Alto capo. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer ahora? Mueve el culo, trabaja un fisco. Cuando tú llegas al estudio, yo ya estoy. Cuando tú te vas del estudio, yo sigo. ¿Entonces qué? ¿Entonces qué?
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Seguimos en El Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com, y ya llegó el momento de nuestra entrevista central para el tema que decidimos tratar hoy, Laura.
Sí, Fran, estamos en comunicación con Alejandro Varela, que es integrante de la Comisión Directiva de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos y también integra la Asociación de Sellos Independientes de Argentina, ASIAR, y también es trabajador de la cultura, de la música, y hace muchos años que está en este sector. Hola, Alejandro, ¿cómo estás?
Hola, Laura, ¿cómo estás? Hola, Fran.
Hola, ¿cómo va?
Saludos a todos los oyentes.
Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación. Y un poco para arrancar, queríamos que nos cuentes cómo ha sido la experiencia del streaming, qué limitaciones han encontrado los trabajadores de la cultura, de la música, y también cómo juega la conectividad.
Sí, a ver, para explicar el streaming hay que explicar el parate, ¿no? Es como explicar que el streaming es una solución parcial que se le ha encontrado un problema que empezó hace ya más de un año, siendo la primera industria que paró por el tema de la pandemia y que tuvo que dejar de trabajar allá por principios de marzo del 2020, que hoy nos encontramos parados en casi todo el país de vuelta, salvo en algunas provincias muy particulares donde se están pudiendo hacer shows en vivo. Y ante estas circunstancias y ante las posibilidades que fue permitiendo el colapso sanitario del año pasado, en la primera etapa se encontró el streaming como un formato de poder seguir conectando artistas con público de una manera más allá de lo que es sus discos, sus canciones en las plataformas. Entonces era un negocio que no estaba corriendo habitualmente, que ninguno de nosotros estaba experimentando hasta hace 8 o 9 meses, y tuvimos que salir a construirlo a partir de esto, ¿no? De la pandemia. Digo, importante entenderlo porque es solo un paliativo. El streaming es un es una aspirina para cuidar una enfermedad bastante terminal, que es la de el no trabajo para un sector que involucra, entendemos nosotros, a nivel nacional, en todo el país y en toda su cadena de valor, a casi 500.000 personas, ¿no?
Claro, Alejandro, porque hay que entender que el streaming por ahí sirve para que el artista se exprese, pero hay un montón de gente que trabaja en los shows en vivo que va más allá del artista, ¿no?
Infinidad.
Claro.
Infinidad, o sea, la cadena de valor de un show en vivo es el artista, sus músicos, sus managers, sus técnicos, sus operadores, los que arman el escenario, los que montan el sonido, los que montan las luces, los jefes de prensa, el productor local, en el caso de los festivales, el que anuncia, el periodista que cubre espectáculos, los fotógrafos, los community managers, los acomodadores, el que vende panchos en la puerta, claro. Merchandising, digo, puedo seguir, cargadores, agencias de turismo que nos venden pasajes, micros, y sigo. 500.000 personas a lo largo y ancho de todo este país vivían, por lo menos, hasta marzo del año pasado, de lo que es la industria de la música en vivo. El streaming toma parte de esos trabajadores, básicamente el artista, que usa el streaming más que nada como una manera de seguir vinculado con su fan de una manera un poquito más exponencial que su red social o su... Y le da trabajo a una pequeña parte del sector y que es un negocio muy puntual. O sea, vos no podés estar haciendo streaming todas las semanas.
Claro.
El negocio grande de un artista es su gira.
Claro, no hay gira de streaming, es uno solo.
Claro, claro, no hay gira. Nosotros salimos todos los fines de semana a la ruta.
Claro.
¿Entendés? Un artista sale todos los fines de semana a trabajar. Algunos más, otros menos. Algunos artistas más grandes hacen giras más acotadas porque pueden hacer giras en conciertos para 50.000 personas. Pero el tipo de a pie, como le digo yo, el que hace al corazón del negocio, el artista que vos vas, te levantás un sábado con ganas de ir a ver un show y te vas a cualquiera de los boliches que conocés en cualquier ciudad del país y te vas a ver un concierto, te tomás una cerveza, ese trabaja todos los findes.
Claro.
Vive al día. Ese tipo, ese artista, ese grupo de afinidades artistas vive al día. Entonces el streaming es solo un paliativo muy pequeño a un problema muy grave, que es como en otras industrias, pero ninguna desde tan antes y hasta tan después que no está laburando, ¿no? Y que no tiene recursos y que tiene muy poco apoyo por sus características también, del gobierno, del Estado, para pasar esta crisis, ¿no? Uh-huh. No somos mega empresas que el Estado nos puede aplicar repros y todas estas cosas en las que formatea el Estado. Somos casi todos trabajadores independientes, ¿entendés? No en relación de dependencia, que laburamos cuentapropistas, te diría. Somos 500.000 cuentapropistas que vivimos de eso, de dar un servicio los fines de semana y cobrar por eso.
Claro.
Entonces, un poco era explicar el problema de el streaming. Después, sobre eso, bueno, vamos a montar un negocio que se llama streaming, que trataremos de hacerlo de la mejor manera posible para, en algunos casos, subsanar algunos problemas, pero no es un tema el streaming que resuelve el problema del no trabajo, y en sí mismo no es un negocio casi para nadie, digamos, como el streaming de... Entendido el streaming como que sacás una entrada para ver un show de un concierto de un artista, claro, ¿no? A través de esa plataforma. Porque después también puedes entender el streaming como el click que haces para escuchar música en YouTube, en Spotify o en cualquiera, que eso es como otro negocio ya, por otro lado.
Alejandro, también son muy dependientes de lo que les suceda al público y obviamente la mayor parte de los argentinos y las argentinas están pasando un momento de economía poco saludable, entonces me imagino que ahí se juega otra variable y además el tema de la conectividad, ¿no? Que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un acceso a internet como para poder sumarse a un streaming.
Sí, sí, bueno... Digo, nosotros con los streaming nos hemos encontrado con dos problemas. Uno es lo que yo llamo el problema del streaming de salida, que es las plataformas en las cuales streameamos para que el público pueda ver, y después la capacidad del receptor de poder tomar esa señal. O sea, ustedes lo saben, vos podés transmitir en determinadas definiciones y muchos no tienen la calidad de internet que requieren para recibir en alta definición, claro, por la cantidad de megas, gigas y todas esas cosas que requiere. Y sí, nos encontramos en un país que está con muy mala conectividad, hasta en la capital, digamos, ¿no? Hemos descubierto que la mayoría de los servicios de internet no dan los gigas que te venden, claro, digamos. Esto cualquiera lo puede comprobar. Hemos aprendido, ¿viste? Hay aplicaciones en los teléfonos que te dicen cuánto estás recibiendo de conectividad. Y después, que ninguna plataforma estaba lo suficientemente desarrollada para recibir mucho público, y en eso hemos estado trabajando mucho estos últimos meses, en mejorar nuestras plataformas en cuanto podamos recibir que se conecte mucha gente. Y todavía hay problemas cuando los streaming tienen mucha capacidad de conectividad. Todavía hay problemas, no solo en Argentina, sino en casi todo el mundo. Pero bueno, esperemos ya para este invierno, cuando empiece la nueva temporada de streaming, por llamarlo de alguna manera, estar corriendo sobre plataformas más seguras. El tema, bueno, será cómo la gente resuelve la conectividad. Y después lo otro que decías, siempre dice el amigo Rottenberg de ADET, siempre dice que el negocio del entretenimiento es el primero que se da cuenta que se viene una crisis económica, porque es lo primero que la gente empieza a prescindir cuando empiezan a tener problemas de plata. Lo primero que dejan de hacer es de ir al teatro, al cine o a ver un concierto. Y normalmente somos los últimos que después vuelven a... Así que no solo estamos con un problema de incapacidad de trabajar, sino que cuando trabajamos estamos con un problema serio de poder adquisitivo de la gente, y trabajamos en un modelo hoy de aforos que obligan a entradas muy caras, claro, y que está dejando mucha gente afuera del consumo de la música. Digo, este verano que pudimos trabajar, el promedio de entradas era caro para un tipo común, porque al laburar en aforos muy chicos y con costos muy altos por las medidas sanitarias que había que poner, las entradas quedaron como lejos de la posibilidad de mucha gente. Se convirtió en un consumo bastante... A veces uno te diría, ¿no?
Además, me imagino que ha costado de algún modo, y de eso te quería preguntar, convencer a la gente de que valía pagar por algo que es un streaming, cuando estamos tan acostumbrados a ir a ver cosas gratuitas en YouTube, etcétera. Y quiero preguntarte eso, ¿cómo han visto? Porque ya hay un tiempo prudencial para ver si hubo una evolución en esto de la aceptación de como parte, digamos, para el público de esta opción.
Sí, sabes que no, sabes que, digo, el público acompañó mucho el streaming, ¿eh? En general no digo, en tanto y en cuanto no abuses de él, lo que no tenés es público para que te esté comprando todos los fines de semana un streaming, claro. Pero los números no han sido malos, hubo muchos casos de éxito. Y los fans han entendido que era una manera de ayudar a sus artistas y han acompañado, ¿eh? Incluso ha habido muchos casos de streaming por alguna plataforma gratuita y que la gente ponía la gorra, digamos, de alguna manera, ¿viste? A través de QR que podías podías donar y medio que a la gorra, y la gente comportó bien, no costó tanto llevar a la gente. Te diría que costó más en determinados sectores cuando pudimos trabajar en vivo en el verano, llevar a la gente a un teatro.
Ah, mira.
Por el miedo a... Digo, no tanto en los espectáculos para jóvenes, que sí funcionaron bien en el verano, pero los espectáculos para gente un poco más grande, para targets mayores de edad, ahí sí hubo como más temor a ir a un teatro o a ver un show en vivo, por miedo a los contagios. Uh-huh. Siendo una actividad que nosotros garantizamos que por los protocolos que utilizamos es absolutamente segura. De hecho, no hay registros de gente que se haya contagiado en conciertos o en obras de teatro. En función de los seguimientos que nosotros hacemos, de las declaraciones juradas y de los testeos que nosotros vamos haciendo. Pero nos costó más, si querés, eso que la gente se sume al streaming. Después, bueno, esto que te decía de la conectividad, ¿no? En algunos casos, en algunos lugares, de verdad ha costado que hemos tenido problema con eso. Pero la gente responde, ¿eh? Responde y se porta bien. Y creo que entendió el problema de un sector y que el streaming era una manera de ayudar a sus artistas. Y por lo menos el fan duro, el público que vos esperás que te entre a ver un streaming, en general lo convocás. Uh-huh. A lo mejor no tenés un público más masivo, más circunstancial, ¿no? Pero no ha sido tan difícil. No nos hemos llevado buenas sorpresas.
Alejandro, ¿y ustedes vienen desarrollando bastantes actividades para reflexionar sobre este momento, sobre la pandemia, sobre, bueno, cómo los está atravesando toda esta situación? Y cuando se encuentran los músicos independientes o los trabajadores de la cultura, ¿qué análisis hacen de las políticas públicas y qué es lo que está faltando para sostener y acompañar este momento?
Yo digo, yo te podría hacer una reflexión muy crítica del papel del Estado y una no tan crítica, porque depende de dónde te querés parar. Digo, estamos viendo algo para lo que nadie estaba preparado. Uh-huh. Y que nadie se esperaba, y donde de verdad las prioridades pasan siempre por otro lado. Hoy la prioridad, creo que todos entendemos que pasa porque haya camas, porque haya oxígeno, porque haya remedios, porque haya test, porque haya vacunas. Entonces, siempre hablando desde este paraguas, ¿no? De que esa es la prioridad y todo lo demás vamos a la cola de eso. Yo creo que el gran problema no es de ahora. El gran problema es que en Argentina hace muchísimos años que no hay políticas de Estado respecto de la cultura. Ni en 5, ni en 10, ni en 15, ni en 20, ni en 40, ni en 50 años. No hay hace muchísimos años en la Argentina políticas culturales serias que tengan que ver incluso con la conceptualización de la cultura como industria. Somos todos trabajadores muy independientes que formamos parte de un colectivo pero no industrializado y no tomado nunca seriamente como eso, como una industria. Y creo que esa precariedad desde la que se trabaja en la cultura es lo que en esta pandemia quedó demostrado, ¿entendés? Uh-huh. Al no haber registros de trabajadores, no haber un sistema que contenga al trabajador de la cultura con el cual el Estado haya podido armar un plan de ayuda real. El Estado lo intentó, hizo planes, ha hecho un montón de cosas, pero no alcanza. Yo creo que ante esa imposibilidad de definir, de tener una buena foto del sector de la cultura, han distribuido mal la ayuda, han repartido mal la plata, pero casi te diría que esto es coyuntural, No puedo levantar el dedo y acusar de que se ha hecho mal, ¿entendés? Porque es como parte de algo que no había manera de hacerlo bien. Claro. Y creo que un poco el desafío es ese, es entender, y que es en lo que estamos trabajando a partir de esta circunstancia, es de entender que la única manera de salir de esto es profesionalizando el sector, trabajando todos juntos, juntándonos todos los sectores, charlando mucho con el Estado y con los gobiernos, y armando esos planes que durante años no se hicieron, porque el problema acá va a ser más, es mucho más lejos que cuando podamos volver a trabajar. No es que esto mañana se destraba, nos vacunan a todos, volvemos a hacer shows, conciertos, y esto vuelve a la normalidad de un día para el otro, porque no va a ser así, porque el sector queda muy golpeado, muy endeudado, o sea, casi todas las empresas han tomado créditos que no podrán pagar en los próximos años para sostenerse. Entonces, creo que por primera vez están teniendo charlas serias con los distintos sectores, con los ministerios, con los ministerios de Cultura, del Ministerio de Industria, con las Secretarías de Cultura del Interior, de las distintas provincias. Por primera vez se está hablando seriamente de políticas culturales, como sí tienen Chile, Colombia, Bolivia, Paraguay, te diría que casi todos los países de la región en los últimos 15, 20 años han establecido políticas culturales muy, muy, muy serias, y a las cuales nosotros no aplicamos. Y ese es el gran desafío, digo, más allá de resolver la coyuntura de cómo llevan muchos de nosotros un plato de comida la semana que viene a su casa, también hay que mirar un poco a largo plazo, porque si no, ese problema vamos a desaparecer directamente y nos tendremos que dedicar a otra cosa.
El peso del Rocío, Rocío, Rocío.
Nuestra voz se empieza a sentir en el eco. El peso del Rocío. La garúa en el desierto. El peso del Rocío.
No, Alejandro, es sumamente claro el concepto, y particularmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo ves el panorama?
Qué buena pregunta. Yo no creo que sea distinto, casi te diría, en ningún lugar, ¿entendés? Coyunturalmente. Vos podés ver que te puede parecer que algunos te atienden más que otros, te dan más bolilla que otros, tienen como planes. Pero a la larga nadie entiende profundamente el problema. Uh-huh. Y hoy hay que tener cuidado, porque sabemos que hay una guerra política también, y vos no podés formar parte de esa guerra. Vos tenés que entender que es lo mejor para todos, para el sector, y hay que tener cuidado. Creo que Ciudad de Buenos Aires nos ha escuchado mucho, se ha sentado muchísimo con nosotros a trabajar. Nos ayudó muchísimo a tener el primer protocolo sanitario para poder hacer los streaming y luego para poder hacer los shows. Digamos que los protocolos partieron del trabajo fuerte de ACMA con Ciudad y después se nacionalizaron y fueron para varios... Fue como el puntapié inicial. Después, no sé, ¿viste? Hay como cosas que... Volvemos al punto. Puedo pararme en lugares donde puedo ser muy crítico, entendiendo que ha usado, viste, depende de quién lo mire, ahí ya juega mucho la política también. Yo no hubiera usado la usina del arte para hacer conciertos privados de Abel Pintos, ¿entendés? Uh-huh. No me parece que sea la función. Pero bueno, otros entienden que eso es apoyo a la actividad privada, y ahí ya entramos en roscas. Lo importante es que hay diálogo, y me parece que es lo más importante de todo. Que hoy con todos los sectores, con Ciudad, con Nación, con Provincia, con las provincias, estamos dialogando mucho sobre la problemática del sector. Esperemos que a lo más rápido posible tengamos soluciones y planes para trabajar.
Alejandro. Te quería preguntar antes de cerrar si recordás algún caso, alguna experiencia creativa de algún artista que haya hecho algo, algo que te pareció especialmente creativo con las condiciones de la pandemia, ¿no? Esto de que hablábamos del streaming, pero dentro de eso, sea de la música o de fuera, algo que te haya llamado la atención y que ahí uno empieza a ver cómo de las malas condiciones o de las limitaciones, algunos proyectos pueden inventar algo en un panorama sombrío, algo que recuerdes que puedas comentarnos.
Bueno, yo tengo una teoría que de estas cosas siempre, de estas crisis sale música, ¿no? Creo que estamos en las previas de mucha muy buena música. Uh-huh. Creo que los artistas encerrados en sus casas durante un año y pico, va a significar mucha música, uh-huh, muchas muy buenas canciones de lo que te gusten, del género que te guste. Creo que, no sé, he visto muchas cosas, he visto muy buenas ideas de streaming, he visto muchas soluciones propuestas de los artistas para salir de esta crisis. Creo que está acelerando también la crisis algunos procesos, como puede ser hoy el tema del encriptado de música, que es lo que pareciera que se viene ante la necesidad de esto ha demostrado que el volumen de música corriendo por canales digitales no significan mayores niveles de facturación para los artistas. Uh-huh. Y está como ahí gestándose una contrarrevolución que tiene que ver con lo que se llama NFT, no sé si conocen algo de eso, que tiene básicamente que ver con, son como encriptados, uh-huh, es como volver a los discos, por ponerle de alguna manera, pero en modo digital, ¿entendés? Como que vos no sea tan de libre disposición todo el uso de la música, sino que vos de verdad puedas acceder a contenidos un poquito más específicos y globales de un artista. Uh-huh. A través de encriptación, ¿no? Después investiguenlo, es como larguísimo si nos ponemos a hablar. Bien. Y creo que esta crisis obligó mucho a eso, ¿no? A repensar el modelo de negocio que tiene la música, y desde ahí sí veo muchas cosas. Desde lo artístico, digo, a mí el hecho artístico me es cotidiano, no sé si he visto muchas cosas que me gustaron, pero es como habitual para mí, digo. A mí me voló la cabeza uno de los primeros streaming que hizo Jorge Drexler, por ejemplo, que me encantó. Lo del otro día de los fundamentalistas también me encantó. Uh-huh. Pero son streaming tradicionales. Digo, está todo inventado también, uh-huh, en términos artísticos, pero no sé. El de Billie Eilish me encantó, que tuve la suerte de verlo. Y después he visto muchos modelos de una cosa que hicieron los Miranda, no sé si la vieron, que hicieron como una especie de novela. Ajá. Eso estuvo re divertido. Qué sé yo, hay muchas cosas interesantes pasando ahí en la red.
Buenísimo, Alejandro.
Un gusto hablar con vos, Alejandro, y bueno, tomaremos también estas últimas recomendaciones para cuando vuelvan a hacer algún streaming.
Después dale, después les mando un poco de información.
Dale, buenísimo.
Para muchísimas que compartan gracias con la gente. Dale, gracias chicos, saludos a todos.
Hasta luego.
Nos vemos.
Un saludo. Acabamos de hablar con Alejandro Varela, que es integrante de la Asociación de Sellos Independientes de Argentina y también de la Asociación Civil de Managers Musicales Argentinos.
Seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu, hoy hablando de cultura, hoy hablando de un sector que está bastante relegado en esta pandemia por razones obvias, pero que además es tan necesario. El presupuesto de 2021 para la ciudad de Buenos Aires prevé una baja para el sector cultura de alrededor del 16%, teniendo en cuenta la inflación, ¿no? 16.7%. Ya en la pandemia han cerrado más de 20 lugares de la cultura en la ciudad de Buenos Aires, así que hay muchas organizaciones que están pidiendo la emergencia cultural. Laura.
Sí, Fran, ¿te acordás que cuando hicimos el programa sobre tango y milongas, repasamos una gran cantidad de espacios que se dedican a este tema que habían cerrado? Tengamos en cuenta que hay 700 espacios entre salas de teatro, música, galerías, milongas y centros culturales en la ciudad de Buenos Aires. Realmente es una movida muy grande y, como sabemos, la precarización del sector de los trabajadores también es muy grande. Y ahora, Fran, si te parece bien, vamos a escuchar a un compañero de la casa, quien es Fernando Bogado, y que es una de las personas que realiza Tercer Jueves y que nos va a contar cómo fue su experiencia con el streaming junto a su compañero.
Buenas, aquí Fer Bogado, parte del colectivo Tribal, pero también organizador del evento Tercer Jueves hace ya varios años, desde 2011 más o menos empezamos con Gabo Kuman a organizar un evento que tenía como este espíritu de ser un espacio relativamente fijo que una vez por mes sirva como plataforma para mostrar las producciones artísticas que más nos interesaban. Y bueno, obviamente con toda la situación de la pandemia y la cuarentena y las restricciones que empezaron a desarrollarse, tuvimos que ir transformándonos, y fue por eso que el año pasado, en el 2020, creamos una nueva modalidad de evento que no respondía estrictamente a la cuestión del streaming, porque nos parecía que el streaming no tenía las condiciones técnicas que a nosotros más nos agradaban, y sin embargo probamos hacerlo, casi les diría, el primer día de la cuarentena. Nosotros hicimos el tercer jueves de marzo de 2020, ya no en el escenario de La Tribu, que era nuestra casa habitual en el último tiempo, sino que probamos hacer un streaming desde la casa de Gabo, y bueno, nos encontramos con un montón de detalles técnicos que no podíamos manejar del todo. Lo que decidimos es, a partir de más o menos mitad del 2020, armar un video en YouTube, pero hecho en algún sentido como una producción especial, en donde teníamos las voces de los poetas invitadas, sumado a la música de las figuras musicales que hayan sido convocadas, y como, digamos, espacio visual de esa sumatoria, de ese montaje que íbamos armando, convocábamos a diferentes artistas del más diverso tipo, algunos vinculados a la fotografía, otros vinculados al dibujo, otros vinculados directamente a la cinematografía, para que armen un video especial, y con ese video se le vaya sumando las voces y la producción musical de los invitados del tercer jueves en cuestión. Fue la idea de que tomemos esto como una plataforma para invitar a gente que generalmente no podría venir por una cuestión de distancia geográfica. Entonces, ya por ejemplo, el primer tercer jueves de estas características lo invitamos a Raúl Zurita, que es un poeta chileno de mucho peso en la producción latinoamericana contemporánea. Logramos transformar el evento en algo que funcione en un sentido interesante para nosotros como productores. Y sí, cerramos el año con el 100º tercer jueves, o sea, llegamos a los 100 terceros jueves en pandemia. Cerramos el año con una presentación en vivo, pero un streaming ya con un poquito más de producción, que realizamos en Domus Artis. Y que por suerte, bueno, nos pudimos aprovechar de la cuestión de las cámaras, del sonido, etc. La ventaja de todo esto es que todos los terceros jueves, en este contexto de pandemia, están subidos a YouTube y se pueden ver en cualquier momento. O sea, lo que hacíamos en el tercer jueves de cada mes era estrenar el video de correspondiente al mes, pero después lo dejábamos colgado. Así es que cualquiera ahora puede meterse al canal de YouTube y ver las producciones que hicimos a lo largo del 2020.
Estamos atravesando los últimos minutos del programa, pero queríamos dar algunos otros datos relacionados con la cultura en la ciudad de Buenos Aires, y según un censo que hizo Artei el año pasado, casi el 74% de los y las trabajadoras de la cultura no tienen un trabajo registrado. Y del 26% restante, el 40% percibe un salario menor al mínimo vital y móvil. Bueno, una situación muy crítica para todas las personas que trabajan en esta industria. Y ahora, Fran, si te parece, pasamos a escuchar otro testimonio.
Ahora escuchamos a Gabo Kuman, él es integrante de Tercer Jueves y también es músico sesionista y nos cuenta cómo están haciendo los artistas y los trabajadores de la cultura con el aislamiento en la ciudad de Buenos Aires.
Está difícil porque nuestra actividad esencialmente tiene que ver con hacer lo que hacemos de forma colectiva y con más gente, ya sea cuando ensayamos, cuando grabamos, cuando nos presentamos en vivo, cuando damos talleres, cuando damos clases. Entonces es como todo un círculo de cosas que involucra más gente y es lo que ahora no se está pudiendo lograr hace tiempo. Entonces es bastante difícil. Hay una serie de cosas que sí se pueden hacer de forma más solitaria, qué sé yo, componer, estudiar. Se fueron armando situaciones en las cuales tuvimos que aprender a hacer algunas cosas que por ahí hacíamos antes de forma más tímida o esporádica o menos organizada, y ahora se puso más como una exigencia y una urgencia, qué sé yo, poder dar clases online, ¿viste? Ya sea de forma sincrónica o asincrónica, dependiendo a medio de cada instrumento, de lo que cada uno haga. Y bueno, y son formas que me parece que muchos y muchas de los que dábamos clases empezamos a aprender a hacerlo de esa forma. Que bueno, dependiendo del instrumento y lo que uno esté haciendo, no, obviamente que no es lo mejor, pero en algunas situaciones se puede avanzar y profundizar, etcétera, en ese vínculo pedagógico que es el aprender un instrumento o tomar algún taller de arreglos o de composición, etcétera. No es lo mismo, por supuesto, no es lo mismo ir a grabar un estudio con músicos y músicas y con los productores que hacerlo en tu casa y hacer toda esa cuestión online y remota. Pero bueno, algo se pudo hacer. Todo igual, teniendo en cuenta que es bajo una bocha el laburo, porque no hay guita, porque no se pueden hacer un montón de cosas y porque entonces hay una depresión lógica de toda la circulación, el comercio y la actividad profesional, ¿viste? Eso con respecto a las sesiones y a las clases. Lo de los shows fue lo que menos se logró, porque lo del streaming medio que acá no funcionó nunca, en Argentina al menos. Me parece que no funcionó en general en Latinoamérica, pero en Argentina seguro que no. Tengo un montón de amigos y compañeros que yo mismo, que intentamos hacer un montón de streamings. Se lograron hacer cosas copadas profesionalmente, artísticamente hablando, creativamente hablando, con mayores o menores recursos. Y están los resultados de cosas copadas como para ver hoy por hoy online, de cosas que se hicieron en streaming. Pero lo que nunca se logró hacer, incluso en situaciones como de grupos o solistas famosos, por llamarlos de alguna manera, muy, muy poco se logró que eso tenga algún tipo de retribución o continuidad económica. Entonces, bueno, imagínate, si no funcionó bien para artistas súper reconocidos y súper taquilleros, imagínate de ahí para abajo, ¿no?
Es así y fue así.
Thank you.
Lucho, vecino de mi tía y padre de un gran amigo de infancia, murió tetra en mano y fue llorado de una manera prudente por mis tías. Aceptar a Lucho es uno de esos objetivos nobles que vale la pena imponerse. Defenderlo, nombrarlo, acordarse de él, de que trabajaba y caminaba como zombie por cinco esquinas, y que también podía cantar, y que se me apareció en sueños con el invento del lenguaje en la mano. Curvo, distante, alado, los ojos blancos sobre el cobertizo de la piel, cobre, contento, cortado, castaño. Tu nombre tiene la aspiración de cualquier afiliado al partido. ¡Lucho! Ahora dejemos que la muerte haga lo propio y llevemos la campera negra que le arregle el cierre. Lucho, sos para mí uno. La distancia porosa de lo parcial. Dos. Un padre indulgente. Tres. El destello de que hay algo que no es de nosotros en todo lo que llamamos mío, o casa, o frontera. En lo que hace al discurso de la crítica, creo. No se puede suponer que esto que se escribe se mezcle así porque sí con la vida. Esa cosa tosca que siento írseme en todos los fluidos posibles. O cada vez que dejo el corazón de verdad y no para terminar un poema. Aunque también sé mentir. Creer que trabajar y escribir son lo mismo. O ponerse en el lugar de crítico y escribir como crítica hasta la poesía. Esos mezclamos tantos. Puede ser un signo de época, pero con eso, ¿qué quiero decir? Pasa caminando alguien con algo para decir, pero que no conozco. Una lástima. Ese puñado de poemas son la base. No es que digan lo que hay que buscar, pero lo urgente es salir del radar de lo que se espera. Lo bueno, si breve, sigue siendo poco. Pocas cosas tan nauseabundas como un hombre abriendo una lata de atún en público para comer y sobrevivir. ¿Será lo causante de tal repulsión toda la mezcla de vida submarina puesta en ese cachito de acero, sarcófago de abrelatas, pirámide de ladrillo para supermercado, y eso que conserva el mar en el mar, lo vivo en lo vivo, el agua y el aceite? Tengo para mí la explicación de que cuesta imaginarse a ese hombre en un lugar diferente, ideal, donde no se come, y todos somos una comunidad racional que separa la muerte, la deja guardada en una cocina, en una lata, hasta que vuelva a ser necesario matar, como dicen que pasa ahora.
Seguimos en El Peso del Rocío. Lux Valladolid es codirectora de Es Tu Contenido y nos acercó también su testimonio.
La cultura y el arte están atravesando una profunda crisis histórica. Por eso es fundamental aprender a comunicar con herramientas digitales y aprovechar las redes sociales a nuestro favor. ¿Cómo difundir lo que hacemos y generar un impacto positivo? ¿Cómo construir comunidad en este contexto de hipercomunicación? ¿Cuáles son las formas menos invasivas de contarnos en las redes sociales hoy? Yo soy Lux Valladolid y voy a estar dando un taller online abordando estos ejes en el marco de Festivar, un espacio de encuentro, capacitación e intercambio de proyectos culturales con impacto social. El taller tiene como objetivo acompañar a artistas y proyectos a usar las redes sociales y comunicar de la mejor manera sus prácticas. Se pueden anotar y ver todas las propuestas y actividades en la web de Festivar, que es festivar.org, o bien en su Instagram, que es festiv-ar.
Vamos llegando al final de este programa que hemos dedicado, estamos dedicando a la cultura y a todas las vicisitudes que artistas, pero no solo artistas, Laura, tienen que pasar, porque revisábamos en el programa la cantidad de gente que forma parte de la industria, más allá de lo que es la creación, la expresión en cabeza de los artistas, hay un montón de personas que trabajan en un sector que está muy reducido, ¿no? O reconvertido al streaming en muchas de sus expresiones, pero que eso va dejando de lado un montón de actividades, ¿no?
Fran, y no puedo dejar de olvidar que usted es también pertenece al ámbito musical porque tiene su propia banda y quería saber cómo los atravesó la pandemia.
Bueno, con una crisis creativa tremenda, muy por el contrario de lo que decía nuestro entrevistado, no hemos hecho mucho, en realidad estamos ahí con proyecto de hacer algunas versiones acústicas, que es lo que se puede grabar desde las casas, y lo que sí, recuerdo el año pasado cuando fue el primer periodo de cuarentena estricta, sí hicimos un videoclip de forma casera, obviamente, como toda banda independiente y menos que independiente incluso, que nos grabamos con los celulares, hicimos una suerte de sátira de lo que era el aislamiento y bueno, que después lo han hecho muchas bandas, no, tampoco es que inventamos la pólvora. Y bueno, de a poquito eso, ir publicando cosas que uno tiene guardadas, ¿no? O temas, o grabaciones de recitales en vivo, claro. Entonces uno iba manteniendo de algún modo vivas las redes sociales, que es hasta tanto se pueda volver a tocar en vivo con seguridad, porque hubo un periodo en que se podía y nosotros no quisimos hacerlo, no quisimos volver a ensayar porque la verdad que nos parecía riesgoso, así que no lo hicimos. Pero bueno, ahí haciendo lo que se puede, tampoco es nuestra actividad de sustento, entonces podemos dar el lujo de dejarlo en el lugar del hobby como lo es, ¿no?
Sí, me imagino que pueden tomarse un impasse, bueno, no haciendo la actividad que los sustenta, sino una actividad más que los encuentra y reúne por el placer, pero debo decirle que no ha compartido ese video, o sea, yo no lo he visto.
Ah, mire usted, bueno, pero entonces le pido que vaya urgentemente a nuestro YouTube, en donde está este video, que es youtube.com, ¿no? Como usted sabe, / antes bien HC. Antes bien HC, y ahí está el video de la canción Como Siempre, ¿eh? Así que lo podrá ver en nuestros aislamientos hechos videoclip.
Bueno, ya mismo me pongo a ver ese video que hicieron el año pasado con Antes Bien. Y bueno, agradecemos mucho a todo el equipo, a Celina, a nuestra operadora que nos ha puesto al aire también, a usted, señor Francisco Godínez Galay.
A usted, Laura Pérez Portela, gracias por un programa más del Peso del Rocío, que nos reencontraremos el jueves que viene, ¿no?
Nos reencontraremos virtualmente, sí. Seguramente. No va a cambiar el panorama de acá el jueves próximo, pero bueno, seguiremos acá al aire de La Tribu a las 17 horas los días jueves.
Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras.
De 2001, las asambleas barriales...
El peso del Rocío. Dibujando ideas para borrar fronteras.